Laudetur Jesus Christus.
Amigos oyentes, reciban un saludo de la redacción en español y quien les habla, Patricia Inestrosa. A continuación, en titulares, el contenido de la edición de hoy, sábado 9 de agosto. El 17 de agosto, el Papa León XIV dedicará su jornada a los más vulnerables en su estancia en Albano Laziale. Por la mañana celebrará una misa en el santuario de Santa María de la Rotonda, rezará el Ángelus en Castel Gandolfo y luego almorzará en el Borgo Laudato Si de las Días Pontificias con una 100 personas atendidas por Caritas Diocesana, junto al obispo de la diócesis, Monseñor Vincenzo Viva, voluntarios y usuarios de casas de acogida y comedores sociales. En un esfuerzo por garantizar la máxima transparencia, competencia leal y control riguroso en los procedimientos de compra pública, la Secretaría para la Economía del Vaticano ha emitido el Decreto General Ejecutivo que reglamenta la aplicación de las normas sobre transparencia, control y competencia contenidas en las Cartas Apostólicas del 19 de mayo del 2020 y su modificación del 27 de noviembre del 2023. Más detalles podrán encontrarlos en nuestra página oficial. El 17 de agosto, el Papa León XIV dedicará su jornada a los más vulnerables en su estancia en Albano Laziale. Por la mañana celebrará misa en el santuario de Santa María de la Rotonda, como hemos dicho en titulares, y rezará el Ángelus en Castel Gandolfo, almorzando luego en Borgo Laudato Si de las Vías Pontificias con 100 personas atendidas por Caritas Diocesana, junto al obispo de la diócesis, Monseñor Vincenzo Viva, voluntarios y usuarios de casas de acogida y comedores sociales. Monseñor Viva destacó que la iniciativa nació de los centros de escucha de Caritas y que, aunque el Papa está en tiempo de descanso, ha querido compartirlo con los pobres como gesto de cercanía y fraternidad. La diócesis de Albano afronta tanto pobreza visible, personas sin hogar, familias en riesgo, como en formas invisibles, dificultad para llegar al fin de mes, exclusión social de jóvenes. La acción del 17 de agosto busca visibilizar estas realidades y recordar que el jubileo implica descanso, alegría y justicia social. El santuario de la Virgen de la Rotonda, de gran valor histórico y devocional, será el marco de la misa, en un gesto que también evoca a los cristianos perseguidos y a quienes viven en pobreza en todo el mundo. Ese día el Papa, después de celebrar la misa en el santuario, junto a las personas pobres atendidas por la diócesis y voluntarios de Cáritas, recordamos antes, el 15 de agosto el Papa presidirá la misa de la Asunción en la parroquia pontificia de Santo Tomás de Villanueva en Castel Gandolfo con rezo del Ángelus. Y el 7 de septiembre tendrá lugar la misa con canonizaciones de Pier Giorgio Frassati y Carlo Acutis en la plaza de San Pedro. Una semana después, el 14, la conmemoración ecuménica por mártires y testigos de la fe en San Pablo Extramuros. Al día siguiente, 15 de septiembre, tendrá lugar el Jubileo de la Consolación. A este evento jubilar están particularmente invitados todos aquellos que están pasando por un momento de dolor y aflicción debido a enfermedades, lutos, violencias, abusos sufridos, junto con sus familiares y amigos. El programa prevé de las 8 a las 6 de la tarde peregrinación a la Puerta Santa con la posibilidad de recibir el sacramento de la reconciliación en las iglesias jubilares. A las 5 de la tarde, vigilia de oración con el Santo Padre en la Basílica de San Pedro, que lleva por lema devolver la esperanza secando las lágrimas. El 20 de septiembre es el jubileo de los trabajadores por la justicia y del 26 al 28 de septiembre es el jubileo de los catequistas. En un esfuerzo por garantizar la máxima transparencia, competencia leal y control riguroso en los procedimientos de compra pública, la Secretaría para la Economía del Vaticano ha emitido el Decreto General Ejecutivo que reglamenta la aplicación de las normas sobre transparencia, control y competencia contenidas en las Cartas Apostólicas del 19 de mayo del 2020 y su modificación el 27 de noviembre del 2023. Este reglamento establece claramente el ámbito de aplicación para todas las adquisiciones de bienes, servicios y obras, abarcando a las instituciones curiales, oficinas de la Curia Romana y entidades vinculadas a la Santa Sede. así como a cualquier sujeto involucrado en estos procesos. Se excluyen expresamente ciertos contratos como los relacionados con nombramientos en órganos directivos o el personal dirigente laico, regulados por otras normativas específicas. Uno de los pilares fundamentales de este decreto es la obligación de motivar adecuadamente todos los actos y decisiones relacionadas con la adjudicación, garantizando la transparencia en el procedimiento y la posibilidad de acceso a los documentos por parte de los interesados, siempre bajo respeto a la confidencialidad y protección de datos sensibles. El reglamento también detalla las formas válidas de presentación, firma de documentos, estableciendo el uso de documentos informáticos con firmas digitales o manuscritas digitalizadas y prevé sistemas electrónicos para la publicación y consulta de licitaciones, así como documentos relacionados, asegurando una gestión moderna y accesible. Se regulan los plazos y condiciones para la presentación de solicitudes y la subsanación de defectos formales, evitando que irregularidades menores obstaculicen la participación legítima de los proveedores. Este reglamento presenta un paso decisivo para armonizar y fortalecer los procesos de contratación pública en la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano, reflejando los principios de integridad, transparencia y eficiencia que deben regir toda administración pública, incluso en un contexto tan particular como el del Vaticano. Fallece a los 99 años el cardenal Stanislao Carli, arzobispo emérito de Paraná. Ayer, viernes 8 de agosto, la Iglesia Argentina lamentó la partida del purpurado, quien falleció en el hogar sacerdotal Jesús Buen Pastor, donde residía desde que su salud comenzó a debilitarse. La noticia fue confirmada por el arzobispado de Paraná a través de un comunicado firmado por el vicario general Monseñor Eduardo Tanger, que invitó a la feligresía a encomendar su alma a la Madre del Rosario. El cardenal, nacido en 1926 en la provincia de Córdoba, dedicó su vida al servicio de la Iglesia Católica, ordenado sacerdote, estudió teología en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y luego fue superior de la sección de filosofía del Seminario Mayor de Córdoba. En el 77 fue nombrado obispo auxiliar de Córdoba y en el 83 arzobispo coadjutor de Paraná, asumiendo la arquidiócesis en el 86 tras el fallecimiento de Monseñor Adolfo Tortolo. Por casi dos décadas lideró la diócesis de Paraná con un fuerte compromiso pastoral y espiritual. Su vocación de servicio lo llevó a ocupar importantes cargos en la Iglesia Argentina, incluyendo la presidencia de la Conferencia Episcopal en dos periodos consecutivos. En ese papel, su mansedumbre y capacidad de diálogo fueron claves para ayudar a la sociedad argentina a superar momentos críticos como la crisis del 2001. Fue miembro destacado de la Comisión para la Redacción del Catecismo de la Iglesia Católica entre el 86 y el 92, trabajando junto a figuras como el cardenal Ratzinger, Papa Benedicto XVI. Después, su dedicación a la teología y pastoral universitaria también se reflejó en la creación de la Comisión Episcopal de Pastoral Universitaria, de la cual fue el primer presidente. El 10 de mayo, el cardenal Carli fue intervenido para implantarle un marcapasos luego de un paro cardíaco y tras su recuperación, el Papa León XIV lo llamó para transmitirle su cercanía y oraciones. Este gesto fue muy valorado por el arzobispo emérito. En menos de una semana, dos de las principales voces de la Iglesia Católica salvadoreña, el arzobispo José Luis Escobar Alas y el cardenal Gregorio Rosa Chávez, hicieron apremiantes señalamientos sobre la situación del país, advirtiendo sobre el deterioro de las libertades, la persistencia de la pobreza, el riesgo ambiental debido a la explotación minera y la falta de participación ciudadana en decisiones claves como las reformas constitucionales. El 6 de agosto, día en que El Salvador celebra la solemnidad del Divino Salvador del Mundo y los 500 años de la fundación de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas presidió la Santa Misa en la Catedral de San Salvador, concelebraron los obispos de la Conferencia Episcopal Salvadoreña, con la asistencia de sacerdotes, religiosas y laicos procedentes de todas las diócesis del país. El presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Escobar Alas, relacionó el misterio del Monte Tabor con la realidad nacional, así como como Cristo resplandece después de anunciar su pasión, también nuestro pueblo está llamado a levantarse en medio de la adversidad, dijo, recordando la historia de resistencia del país desde San Oscar Romero hasta los recientes beatos mártires, pero advirtió que la esperanza no puede ser pasiva. En su homilía, el arzobispo dirigió un mensaje directo sobre los desafíos actuales. Pidió a las autoridades de Estados Unidos detener la criminalización de los migrantes salvadoreños y respetar sus derechos, y a los gobernantes nacionales y regionales encontrar soluciones reales a la pobreza que golpea a las mayorías. Además, solicitó a la Asamblea Legislativa derogar la ley de minería y restablecer la prohibición de la explotación metálica para proteger la vida y el medio ambiente, y reconsiderar las reformas constitucionales aprobadas sin consulta ciudadana. Hace una semana, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó reformas constitucionales que permitirán la reelección del presidente de la República de manera indefinida, además de extender el periodo presidencial de 5 a 6 años y eliminar la segunda vuelta electoral. 2 días después, el 8 de agosto, en las fiestas patronales del Divino Salvador del Mundo, el cardenal Rosa Chávez elevó un nuevo llamado de alerta. Muchos no nos sentimos libres en El Salvador, afirmó así, denunciando un clima de arbitrariedades, debilitamiento institucional y negación de valores democráticos como el diálogo, la tolerancia y el respeto a la dignidad humana. En su homilía, en la celebración eucarística del 4 de agosto en la Catedral de San Salvador, Rosa Chávez advirtió contra la manipulación y el pensamiento único, acusando a ciertos sectores de querer convertir a la población en masa alienada en lugar de un pueblo consciente capaz de buscar el bien común. ¿Qué es la masa? El montón de gente que cuanto más alienada e ignorante, mejor. ¿Qué es el pueblo? Dijo. La comunidad organizada donde todos buscan el bien común. Eso queremos ser nosotros, buscando un proyecto común del país, precisó ante los fieles congregados. También alertó sobre la posibilidad de tiempos muy difíciles y la ausencia de defensores institucionales frente a posibles abusos. Fue directo al denunciar el avance de un modelo de país que, según dijo, niega los valores esenciales de una verdadera democracia. El mundo que queremos está siendo ahora negado. Es un mundo en el que queremos vivir la democracia, que supone diálogo, respeto a la dignidad humana, supone tolerancia en nuestros derechos humanos, ser un pueblo libre, discernió el cardenal. En ese sentido, aseguró que la sensación de falta de libertad se ha vuelto una experiencia común para muchos ciudadanos. El también obispo auxiliar emérito de San Salvador recordó que los cristianos no pueden permanecer indiferentes ante estas realidades y los convocó a soñar y trabajar por un país más justo, tal como lo propuso el mártir San Óscar Arnulfo Romero. Ese es el proyecto de Dios. Ese proyecto está muy maltrecho en este momento, aseveró. Ambos líderes consideraron en que la Iglesia debe mantener un papel activo como acompañante del pueblo, inspirada en el legado martirial salvadoreño. Aquí hay historia, hay sangre, esperanza, recordó Rosa Chávez, mientras Escobar Alas pidió al Divino Salvador del Mundo la fuerza para transfigurarnos en una sociedad más justa y solidaria. La Conferencia Episcopal de Honduras ha emitido un mensaje a los fieles católicos y a la ciudadanía hondureña en el que renueva su llamado a la convivencia pacífica y democrática en medio del contexto nacional que vive el país. En un momento de tensión nacional por las próximas elecciones, la Conferencia Episcopal, a través de un comunicado, ha renovado su llamado a una convivencia pacífica y democrática. Los obispos en el mensaje han expresado su sorpresa por la gran acogida que ha tenido la convocatoria a una caminata de oración por Honduras programada para el próximo 16 de agosto, organizada en conjunto con la Confraternidad Evangélica de Honduras. Frente a diversas reacciones surgidas tras el anuncio de la actividad, los prelados subrayan que respetan todas las opiniones, pero reafirman que su motivación está inspirada en la fe católica y la doctrina social de la Iglesia, buscando una nación cimentada en la justicia, la paz y el respeto a los principios democráticos establecidos en la Constitución. Reiteramos nuestra imparcialidad, afirma el mensaje, aclarando que no respaldan ninguna corriente política y defienden el derecho de cada ciudadano a elegir libremente la opción que considere mejor para el país. Además, califican como especulaciones cualquier interpretación que contradiga esa postura. Al final del mensaje, los obispos extienden una invitación a todo el pueblo hondureño a unirse en oración por el país y de manera especial por quienes aspiran a cargos públicos para que ejerzan su labor como verdaderos servidores del bien común. Hasta aquí, amigos oyentes, con nuestra información. Gracias por haber estado en sintonía de Vatican News, Radio Vaticano. Hasta la próxima.